Estás escuchando SBS en español.
Estudiantes de Nueva Gales del Sur, Queensland y del territorio de la capital australiana regresan a clases este lunes. Gobierno federal defiende su equivocación en cuanto al menor gasto por el programa JobKeeper. Argentina admite error en cifras comparativas con otros países sobre muertes e infectados de coronavirus. Estos son los titulares del día de hoy. Muy buenas tardes. Los estudiantes de escuelas públicas de diferentes estados están regresando a clases luego de que las autoridades estatales levantaran las restricciones por coronavirus. Solo 4 nuevos casos de COVID-19 fueron confirmados alrededor del país este domingo, y luego de que los gobiernos de los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur anunciaran un relajamiento en las medidas introducidas en el mes de marzo para detener los contagios de la enfermedad. Esta semana marca el retorno a las escuelas para muchos estudiantes australianos de escuelas públicas en los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland y el territorio de la capital australiana. En Tasmania, los estudiantes realizarán un regreso escalonado a las escuelas. Similares medidas tomará el estado de Victoria, pero comenzando desde el día de mañana. Las escuelas públicas de Australia Oeste, los territorios del Norte y Australia del Sur ya habían recomenzado las clases anteriormente. La premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk, dijo que si bien es emocionante ver a los niños regresar a clases, debe primar la seguridad. Escuchemos a la premier.
It's really important that we observe one key message, and that is if you are sick, stay at home.
Es realmente importante que nosotros cumplamos un mensaje clave, y este es: si es que estás enfermo, permanece en casa. Esto aplica para los estudiantes, profesores y a cualquiera en el sector escolar. Si estás enfermo, por favor, permanece en casa, decía Palaszczuk. En más noticias nacionales, el día de hoy comenzaron las audiencias públicas en Canberra, aunque de manera remota, para la Comisión Real para el Manejo de Desastres Naturales en Australia. Los científicos serán los primeros en ofrecer sus evidencias en estas audiencias públicas. Sus temas estarán centrados principalmente en el cambio climático y su relación con los riesgos de desastres naturales. En los primeros testimonios ya se habló de cómo la pandemia del coronavirus ha retrasado los esfuerzos de recuperación tras los devastadores incendios forestales, interrumpiendo así los planes futuros. Los científicos de la Oficina de Meteorología, el CSIRO y el Australia Geoscience estarán entre los primeros que mostrarán sus evidencias sobre los catalizadores de los desastres naturales que han afectado al país en los últimos años, ya sea en los incendios como en las inundaciones. Las audiencias se llevarán a cabo de manera remota debido a las restricciones impuestas por el coronavirus y se contará con los testimonios en primera persona de algunos de los afectados por los mortales incendios del 2019 y 2020. El tesorero federal Josh Frydenberg ha defendido la sobreestimación realizada por el gobierno sobre los costos del programa JobKeeper. El pasado viernes se reveló que la iniciativa, introducida como alivio económico para las personas afectadas por la pandemia de coronavirus, había tenido un costo final de 70 mil millones en vez de 130 mil millones, tal como la coalición había previsto. Hablando para Sky News, el tesorero dijo que dadas las circunstancias sin precedentes de la pandemia y la velocidad con que el gobierno respondió en el caso del programa, sería injusto juzgar al gobierno por el error. Frydenberg dijo que finalmente el mal cálculo es una buena cosa, ya que significa que los australianos contrajeron una menor deuda. Escuchemos las declaraciones del tesorero federal.
We've had much more success than we initially thought, and that's a good news story for Australia.
Nosotros hemos tenido mucho más éxito del que inicialmente pensábamos, y esas son buenas noticias para Australia. También son buenas noticias para el presupuesto y la suma final, ya que eso significa que nuestro préstamo será de 60 mil millones inferior a lo esperado, y eso quiere decir que mucha más gente podrá conservar sus empleos sin la ayuda del gobierno, decía Frydenberg. Profundizaremos en este tema más adelante en Hora 13. Cientos de oficiales de seguridad y el personal de apoyo se desplegarán en la red de transportes de Sydney desde el día de hoy para apoyar las restricciones del coronavirus, justamente en la jornada del retorno a las escuelas públicas por parte de los estudiantes y también el paulatino regreso de más gente a sus actividades laborales habituales. El personal extra estará a cargo de controlar las medidas de distancia social de 1.5 metros entre personas y también para evitar aglomeraciones. Bajo estas medidas de restricción, se anunció que los autobuses de Sydney solo podrán transportar un máximo de 12 pasajeros, mientras que los trenes solo podrán llevar 32 pasajeros por carro y los ferry únicamente 245 personas a la vez. El ministro de Transporte de Nueva Gales del Sur, Andrew Constance, dijo que las estaciones de tren se cerrarán temporalmente si es que se crean aglomeraciones. El estado de Queensland se halla bajo creciente presión para que abra sus fronteras estatales, luego de que el gobierno hablara de las posibilidades de autorizar más viajes en el país y también hacia y desde Nueva Zelanda. La premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk, indicó que las restricciones en Queensland se levantarán a final de mes, pero advirtió que las fronteras podrían permanecer cerradas hasta septiembre. Para el ministro de Turismo, Simon Birmingham, un cierre de fronteras no detendrá las negociaciones del gobierno para llegar a un acuerdo de apertura de fronteras entre Australia y Nueva Zelanda. Hablando para la prensa de Nine, Birmingham dijo que Nueva Zelanda es el único país suficientemente seguro como para considerar abrir las fronteras, pero solo cuando los dos países estén listos se avanzará hacia la concreción del proyecto, decía Birmingham. Una tormenta ha azotado amplias zonas de Australia Oeste, produciendo fuertes lluvias y vientos por sobre los 100 km por hora. El ex ciclón tropical llamado Manga ha dejado edificios dañados y miles de propiedades sin electricidad. Una alerta de tomar acciones inmediatas fue lanzada alrededor del estado y en esta se indica a los residentes de desconectar la corriente eléctrica de todos sus aparatos electrónicos, evitar utilizar las líneas fijas de teléfono y también mantenerse alejados de las ventanas. Danny Mosconi, del Departamento de Servicios de Emergencia y de Incendios, pidió a la gente de mantenerse atenta al desarrollo del ciclón, pues las malas condiciones del tiempo se mantendrán por el día de hoy. Escuchemos a Mosconi.
And we're asking the community to exercise caution. Stay indoors wherever possible.
Le estamos pidiendo a la comunidad de practicar la cautela, permanecer dentro de sus casas cuando es posible y estar atentos a los peligros, como caídas de ramas u otros elementos. No ir a la playa el domingo o el lunes, porque no solo están arriesgando sus vidas, sino también la de los voluntarios de rescate marino que tendrán que acudir a salvarlos, decía el oficial de servicios de emergencia. En noticias internacionales, un sismo de 5.9 grados en la escala de Richter azotó la capital de Nueva Zelanda, Wellington. El sistema de monitoreo de sismos del gobierno, GeoNet, reportó que el movimiento telúrico ocurrió a 25 kilómetros al noreste del pueblo septentrional de Levin. Los efectos del sismo se sintieron en la capital, lo que un testigo describió como un fuerte remezón. Los oficiales del servicio de emergencia dijeron que hasta ahora no se han reportado daños. Vamos a Latinoamérica. El gobierno de Argentina ofreció disculpas a Chile y a los otros países con los que se comparó utilizando datos erróneos para mostrar la tasa de mortalidad del coronavirus y el éxito que ha tenido Argentina en el control de la pandemia en relación a otros países. El presidente argentino Alberto Fernández presentó el día sábado unos gráficos donde se mostraba que Chile, por ejemplo, tenía una tasa de mortalidad de 98.4 por cada 100.000 habitantes. Al advertir esto, el embajador chileno en Argentina, Nicolás Monkeberg, publicó una serie de mensajes rectificando la información y aclarando que lo correcto era 3.5 muertos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Salud de Argentina respondió también en Twitter que si bien las tasas de mortalidad y de incidencia son correctas, surge un error en la rotulación de cada país. En el mismo comunicado ofrecieron disculpas a los países involucrados y a la población en general, pero reafirmaron que no hubo mala fe en la publicación de las cifras, sino que solamente se trató de un error de cálculo. La vocera del gobierno de Chile, Carla Rubilar, aceptó las disculpas en nombre del país y dijo que la pandemia no representaba una competencia entre países, sino un desafío mundial. Escuchemos al presidente argentino Alberto Fernández comentar las cifras cerradas en la conferencia del pasado día sábado.
Si uno mira la cantidad de fallecidos acumulados por cada 100.000 habitantes, ahí tienen todos ustedes otra muestra de cómo ha evolucionado el tema. Esto se explica por un motivo centralmente, que nosotros hemos, gracias a Dios, invertido en salud mucho, hemos generado muchos centros de atención sanitaria y todos los que han requerido atención han recibido la atención de la salud que necesitaban y que merecían. Acá no ha pasado como en otros lugares del mundo donde debió optarse entre atender a uno o atender al otro. Acá todo el que requirió atención sanitaria pudo ser atendido.
El día de hoy, América Latina y el Caribe superaron los 40.000 muertos por COVID-19, según un recuento de la AFP en base a datos oficiales. La Organización de la Salud ya había advertido que el epicentro de la pandemia de coronavirus se había trasladado a Latinoamérica en las últimas semanas. Brasil es de largo el país de la región más castigado tanto por número de muertos como de casos, con 22.666 fallecidos y 363.000 casos, seguido por México con más de 7.300 muertos y casi 69.000 casos y Perú con 3.456 muertos y casi 120.000 casos. En las finanzas del día de hoy, el dólar australiano se cotiza a 0.65 centavos de dólar estadounidense y a 0.59 céntimos de euro. Y en el informe del tiempo del día de hoy, Melbourne estará parcialmente nublado con 15 de máxima, Sydney con lluvias y vientos y 18 de máxima, Perth con tormenta matinal y luego precipitaciones con 19, Adelaide parcialmente nublado con 15 grados, Hobart nublado y 12 de máxima, Canberra parcialmente nublado con 14, Brisbane mayormente soleado con 23 y Darwin soleado con 29 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del día de hoy, pero siga con nosotros que ahora comienza Hora 13 con mucha más información y entretención. Mañana a la una, otro boletín noticioso. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.